COPE Más Coruña.
Estar informado.
Uno de los retos de la empresa actualmente es adaptarse a las nuevas tecnologías. Cada vez que nos adaptamos a una, sale una nueva. Así que este antiguo término siempre está de actualidad. No es fácil estar constantemente al día de todo lo que sale. Y a todo lo último en el ámbito digital hay que sumar ahora la irrupción de la inteligencia artificial, que puede traer muchos beneficios en cuanto a procesos, pero que también genera dudas y problemas. De datos incorrectos al evidente problema que genera que un ente no humano maneje datos que no deben salir de un determinado ámbito. Para ayudar a las empresas a implantar la inteligencia artificial de una forma segura y eficiente, la Cámara de Comercio organiza este martes la jornada Implantar la IA sin sustos en la empresa. Leonor Juiz es responsable de servicios informáticos en la Cámara de A Coruña. Leonor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y lo primero, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial generativa a nuestras empresas?
Bueno, sin duda está claro que hay una tecnología que hoy en día está marcando el ritmo de este cambio y es la inteligencia artificial. Está transformando al final la forma en la que trabajamos, en la que analizamos la información, tomamos decisiones o incluso las empresas nos relacionamos con nuestros clientes. Entonces, cada vez tenemos más a nuestra mano o a nuestra disposición herramientas capaces de automatizar tareas, generar contenidos, analizar datos o mejorar procesos internos. Esas serían algunas, digamos, áreas en las que nos podría ayudar.
¿Qué problemas puede haber a la hora de utilizar estas tecnologías?
Claro, ¿qué pasa? La rápida, digamos, adopción de todas estas nuevas tendencias plantea preguntas importantes, es decir, cómo poder utilizar todas estas herramientas que, como bien decías, manejan datos importantes, cómo podemos usarla de forma segura, ¿no? Cómo podemos proteger los datos de las empresas y de los clientes. Pues lo que necesitamos y lo que nos van a dar a conocer en esta jornada son las recomendaciones para poder empezar, porque la IA está y ha llegado para quedarse. Por lo tanto, no se trata de decir, uy, todavía no la estoy usando. No, ya está apareciendo. Y el riesgo no es usarla en sí, sino usarla sin control. Necesitamos tener iniciativas controladas, tener un control del dato, tener unas reglas mínimas en la empresa y, sobre todo, saber y ser conscientes de que sigue siendo responsabilidad humana y hay un cumplimiento legal detrás de todo esto.
Por ejemplo, ¿sería recomendable lanzarnos y meter documentos confidencials en ChatGPT?
Pues no, por supuesto que no. Es decir, habría que saber y elegir muy bien qué herramientas utilizamos en nuestra empresa, qué procedimientos queremos automatizar, dónde van a acabar esos datos. Cuando se lo facilitamos al final a un agente de IA, tenemos que saber dónde están guardados, cómo están controlados, hasta dónde van a llegar y qué uso le vamos a dar también dentro de la empresa. ¿Qué, además, riesgos corremos? Pues eso, no sufrir tampoco ciberataques, que al final es otra de las patas de las que también está siendo la IA muy importante en el nivel, digamos, de avance de los ciberataques y por lo tanto vamos a tener que protegernos.
¿Es conveniente para una empresa invertir tiempo, dinero y formación en tener unas herramientas adaptadas a nuestros procesos?
Sí, por supuesto. Al final, la formación es muy importante para lo que es el uso de cualquier tecnología hoy en día. Tenemos que saber cuáles son las herramientas autorizadas, tenemos que tener una revisión humana obligatoria y un registro básico de usos críticos. Por lo tanto, la formación debe de ser constante al final para poder escalar en este tipo de uso de herramientas.
Hablamos de la formación, pero también se menciona una cuestión y es el uso ético de estas tecnologías. ¿Por qué?
Claro, pues al final se traduce en que no aparezcan esas deepfakes ni esa desinformación que puede llevarnos a generar contenido falso por parte de estas herramientas, digamos, automatizadas, no caer en el uso de los datos fraudulentos. Para eso lo que necesitamos son siempre iniciativas controladas. Yo creo que en ese sentido es muy importante saber el cumplimiento al final legal que tenemos que llevar a cabo para poder implementar este tipo de herramientas en nuestros sistemas. Y al final podemos asumir la innovación sin riesgos innecesarios.
Hay que recordar que hay un reglamento europeo que establece ciertas obligaciones en cuanto al uso de estas herramientas de IA.
Efectivamente. Eso es lo que nos van a contar mañana, que aprovecho para comentar que nos vamos a contar con dos ponentes, Víctor Salgado, socio director de Pintos y Salgado Abogados, al final es uno de los principales referentes en Derecho TIC en España, y con Fernando Suárez Lorenzo, que es el actual presidente del Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia, siendo licenciado en Informática por la Universidad de La Coruña. Ha desarrollado su actividad en diferentes entidades aquí en Galicia y actualmente también es vocal del Consejo Consultivo para la Transformación Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Así que yo creo que tenemos dos personas que nos pueden resolver todas las dudas que tengamos, que están seguramente formados y sólidamente conocedores de todas estas cuestiones que estamos aquí planteando.
Hay que recordar que esta jornada, que será mañana martes a las 9:30 de la mañana en el Club Cámara Noroeste, es gratuita, pero la inscripción es obligatoria, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya contamos además con un aforo importante y quedan ya poquitas horas para que las plazas estén ya cubiertas, vamos a decirlo así.
Pues toda la información y la forma de inscripción en la web de la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio de A Coruña. Leonor Juiz, responsable de servicios informáticos en esta institución. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Y en mediodía, en COPE Más A Coruña, abrimos ahora una página para estar pendientes del Concello de Leiros con su alcalde, con Ángel García Estebane. Alcalde, ¿qué tal? Bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día. A máis bo bo.
Sí, así da gusto hoxe ir a alguna das praias do Concello de Oleiros. Imos centrar primeiro a nosa visión un pouco máis lonxe. Na campaña de cooperación con Cuba, que se vai poñer en marcha.
Sí, o Concello de Oleiros está a preparar un novo envío de material sanitario educativo á illa, non? O Goberno Municipal está a realizar distintas xestións con hospitales de Galicia, que sempre nos deron material, centros de ensino, universidades, ONGs, para coordinar un envío de maior calidad de contenedores marítimos posibles, non? Este programa de cooperación verase incrementado económicamente polas doazóns de calquer cidadán que pode realizar na conta solidaria permanente do Concello de Oleiros. A situación de Cuba dos cubanos é gravísima. Aquí xa non é un tema, non se estamos falando do castrismo, estamos falando dos cidadanos de Cuba. Estados Unidos non cambiou para nada a súa política, senón que está a intentar afogar, non? O que hoxe vive o povo cubano non é unha crisis económica por falta de recursos, é un asesinato lento e calculado, executado por Estados Unidos neste caso. O bloqueo total decretado por Donald Trump é unha prohibición deliberada que impide, por certo, a chegada de medicamentos básicos, fármacos para o corazón, a diabetes, a presión arterial, o que pon en risco a vida de nenos, por certo, tamén recién nacidos, por falta de combustible, neste caso para as incubadoras, non? Porque o bloqueo non só afecta ao petróleo e aos combustibles, sino que persigue barcos con alimentos e medicinas, bloquea transaccións bancarias e sanciona calquera empresa que tente vender arroz, leite ou carne a Cuba. Esta política, que foi sostida durante 60 anos, é recrudecida nas últimas semanas, non? É definida pola propia población cubana como terrorismo con fame. Isto non se pode dar. Por iso nos, que sempre colaboramos con Cuba, todo mundo sabe que Oleiros foi pionero en a colaboración co povo cubano, neste caso estamos falando dun tema gravísimo, non, que está afectando a toda a nación cubana, que xa digo, queren matalos de fame a través de falta de alimentos, pero tamén de medicamentos, etcétera, etcétera, non? Por tanto, aquelas personas que queiran colaborar, nos temos na web municipal, hai unha conta aberta. Se o queren alguén facer algún ingreso, pois o poden facer nesa conta.
Por outra banda, a semana que ven comeza a Semana Santa e tamén vai haber un importante corte de tráfico nos accesos á cidade da Coruña pola Avenida da Pasaxe, e imagino que iso tamén preocupa o Concello.
Bueno, é unha preocupación. Si xa veño denunciando isto, que son un dos, eu creo que son un dos poucos alcaldes da comarca da Coruña que denuncia constantemente a situación das infraestructuras que temos, non? Eu non sei se oístes abrir a boca a algúns alcaldes da comarca en estes últimos anos respecto aos accesos á cidade, non? Por tanto, o día 30, o día 31, e o día 1 de abril, para acceder a Coruña desde a Nacional Sexta, ou Fonte Culler, se vai convertir en un calvario, dado que a carretera do pasaxe aos Castros estará cortada polas obras de demolición do viaducto de entrada ao Choap. Quer dicir que a carretera da costa queda eliminada. Todo o tránsito automobilístico se vai efectuar por Alfonso Molina. Imagínense as colas, o caos que hai agora, non? E a desesperación que desde hai anos veñen sufrindo todos os ciudadanos que entran e salen da Coruña, non? O que van porque se vai a incrementar no doble, que se corta unha carretera que leva miles de vehículos a Coruña como é a carretera da costa, non? Por tanto, se vai facer perder horas chegando tarde aos traballos, aos hospitales, ás universidades, a todos os sitios. A esta situación hai que añadirlle os desvíos para a saída da Coruña, que originados, por certo, polas obras de ampliación de Alfonso Molina, e que están paralizadas por erros no proxecto que non preveu o heleoduto da refinería que manda truco, que se pagara un proxecto que non preveu unha tubería como esa por baixo da carretera, non? O igual que lle sucedeu, por certo, a Vía Ártabra, que ignoraron na redacción do proxecto outro oleoduto de gas que iba desde Ferrol hasta Vigo, ou as líneas de alta tensión que cruzaban os viais. Os técnicos, por certo, me consta que cobraron os proxectos. Eu que eu sepa, ningún político tomou medidas ante tan graves situacións que paralizaron e encarecen as obras públicas, non? O caos está servido. Espero que sirva para que de unha vez por todas os cidadáns reclamen a eses gobernantes de Madrid e de Galicia, goberno de Madrid ou goberno galego, que aborden de unha vez por todas as infraestructuras viarias que nos afogan e impiden o desenrolo da nosa comarca, impiden o progreso da nosa comarca, que se deixen de cobrar e viaxar e que cumplan co que prometeron e que nunca nos deron, non? É alarmante. Ollo o que vai pasar o 30, 31 e un de abril, 30, 31 de marzo e 1 de abril. O caos está servido.
E unido a esa situación das infraestructuras, a do transporte.
Sí, bueno, outro problema. Porque, claro, se vai haber unhas colas tremendas, xa non vai haber un autobús que chegue ahora a ningún sitio, non? Xa dos poucos que tiñan, e que o facían mal, pois ainda vai ser peor. O Concello de Oleiros estamos pendentes, por certo, da reunión con responsables da Dirección de Transportes da Xunta. Para qué? Para que nos contesten as peticións feitas no mes de decembro e que quedaron de concretar unha vez que estudiaran as propostas que demandamos. E que son demandas dos veciños, usuarios, non son do Concello. Nos oímos os veciños, vemos o que sufren os veciños e, por tanto, demandamos o que hai que resolver. Non? No caso de Oleiros, son máis de 1.400.000 viaxes que se fan ao ano. 1.400.000 viaxes en autobús. Os veciños queren que se cumpran os horarios, que se incrementen os servicios en horas puntas, que non se deixen tirados os veciños nas paradas porque o autobús vai cheo, que se apunten, que se aumenten novas expedicións, que se amplíen os recorridos, especialmente que se cree a línea da universidade dende Perillo, non? Unha línea que hai que crear dende Perillo hasta a universidade, porque ahora non hai modo de ningún xoven que queira a universidade poder ir desde Oleiros directamente ao campus, porque non hai autobús ningún que os leva ali, teñen que facer transbordos, non? Que o bus urbano da Coruña chegue a Santa Cristina, se non é todo o ano, polo menos no verano, e que se amplíe o recorrido do bus o Seixal hasta Vilar, hasta onde está a iglesia e a Casa do Pueblo, que se creen novas líneas a Xace e a Beleiras, e o polígono comercial de Iñás, entre outras, non? Pasaron dous meses e seguimos esperando. Espero que nos contesten as demandas feitas en unha reunión en unos periódicos como están facendo.
Alcalde de Oleiros, Ángel García Esteane, gracias, se te vendirá a ocasión.
Moitas gracias a vos. Hasta logo.
1:44, momento de conocer las citas de agenda para esta jornada con Leti García Chas.
La agenda de este lunes ofrece distintas propuestas culturales. La Biblioteca Municipal Fórum Metropolitano acoge a las 7 la presentación del libro El Ring, de Yolanda López. En el acto habrá coloquio y combate poético con Joan Pedreira. El acceso es libre hasta completar aforo. También presentación en la librería Galgo Azul. A las 7, momento para acercarse a la obra de Gabriel Romero, Odio, Premio Neira Vilas de Literatura Juvenil 2025. A las 8 se proyectará en la agrupación cultural Alexandre Bóveda el film Siempre en Galicia, voz de pensamiento galeguista na emigración. El acto contará con la intervención de Xan Leira, director del documental y responsable de Memoria Documental de Galicia. Hasta el 30 de mayo puede visitarse en sede a Fundación la muestra Outras Historias Posibles. La exposición promueve una mirada más diversa sobre el arte contemporáneo gallego a través de las trayectorias de 6 destacadas creadoras: Ana García Pan, Emilia Guimeráns, Anne Heibert, Tusi Sandoval, Blanca Silva y Laura Terré. En la sala de exposiciones del Palacio Municipal de María Pita está disponible la muestra Configurations del prestigioso artista danés Peter Kramer. La Asociación de Vecinos de la Ciudad Vieja inicia hoy una ronda de reuniones con los grupos municipales del Ayuntamiento. A las 7 en el Centro Cívico será el turno de Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular, y después de Semana Santa habrá encuentro con el BNG y a continuación con el PSOE, con fechas todavía por confirmar. El puerto de A Coruña acoge una gran feria con atracciones. Es el Festival Porto Feria, situado en el Muelle de Batería y que se prolongará hasta el 12 de abril. Abrirá todos los días, de 11 de la mañana a 10 de la noche, con puestos de artesanía y atracciones. Se convoca una nueva edición del Premio Poesía a Fundación, uno de los mejores dotados del ámbito literario gallego. El premio es de 7.000 euros y también la publicación de la obra. El plazo de participación finaliza el 31 de julio. La Orquesta Sinfónica de Galicia y Bolana Producciones presentan su primer musical, Lúa Musical. Será este viernes en el Palacio de la Ópera y las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com. La Diputación de A Coruña conmemorará el Día Mundial del Teatro con la programación de la pieza Nortear, una producción de Columna Valteira con dirección y texto de Elena Salgueiro, que se va a representar este jueves a las 8 en el Teatro Colón. Los billetes para asistir ya están a la venta con precios que oscilan entre los 4 y los 8 euros. Hasta el 26 de marzo, la parroquia de San Nicolás celebra la novena de la Santísima Virgen de los Dolores. Habrá misas por las mañanas a las 8 y media y 12 y media y por las tardes a las 7 y media. También ejercicio solemne a las 7 menos 10. En el Concello de Oleiros, dentro de la actividad Hora do Conto, hoy la cita es en la Biblioteca Municipal María José Russo de Dorneda, con el espectáculo A Galiña Xosefina. Está dirigido a niñas y niños de entre 2 y 4 años.
Somos un secreto a voces.
Y esa imagen que no era muy habitual en un domingo con colas en algunas estaciones de servicio de Galicia debido a las medidas del gobierno contra la guerra de Irán, en concreto por esa rebaja del IVA de los combustibles del 21 al 10%. Si el viernes en una de cada 5 estaciones de Galicia el precio del gasóleo estaba por encima de los 2 euros, en el arranque de esta jornada ya no había ninguna en toda la provincia con ese precio. Pero pese al alivio en el bolsillo de los conductores, los sectores profesionales ven que las medidas de Pedro Sánchez no cubren ni mucho menos las consecuencias de esta nueva crisis que aviva la situación geopolítica mundial. En el caso de la pesca, Juan Carlos Corrás, el presidente de la lonja de A Coruña, advertía sobre estos problemas.
Hay una ayuda de 20 céntimos hasta el 30 de junio, que recordar que el combustible nos ha subido estas 3 últimas semanas 60 céntimos, es decir, un tercio de la ayuda sería, y no sabemos cuándo va a parar esta subida. Por otra parte, pues parece ser que hasta que finalice el periodo no se podrá calcular el importe de la ayuda por barco, con lo cual nos iríamos al mes de septiembre-octubre.
Por eso reclama ayudas inmediatas y directas a través, por ejemplo, de la Seguridad Social.
Como hemos dicho en multitud de ocasiones, lo más rápido y lo más fácil sería a través de la Seguridad Social. Las cotizaciones se pagan todos los meses y es el método más directo que pensamos que se puede aplicar. Y luego hay que hacer un recálculo del dinero que se va a destinar para la ayuda. Entendemos que debe ser mayor, máximo teniendo en cuenta de que parece ser de que seguirá subiendo a lo largo de estas semanas siguientes.
Desde la Federación Nacional de Cofradías piden un descuento directo sobre el coste del combustible porque la gente lo está pasando mal con los actuales precios. Los barcos pagan entre 50 y 60 euros más por llenar el depósito.
Sí, pues mira, una embarcación que tenía 1.000 litros de almacenaje, que es algo muy estándar también, si vamos ás medias, pois está pagando sobre unos 50, 60 euros máis por depósito.
Es Basilio Jotero, el patrón mayor de Burela y también presidente de la Federación Nacional de Cofradías.
COPE Coruña.
Estar informado.
Continúan en el hospital dos de los menores heridos este sábado en Vimianzo al ceder la balaustrada del balcón. Tres niños cayeron a la vía pública desde un primer piso. Uno ya está en casa, otro de los dos chicos ingresados en el Hospital Clínico de Santiago permanece en la unidad de cuidados intensivos, según el último parte médico que se hizo público. Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de mediodía COPE en A Coruña. Enseguida te cuento más de la página de sucesos con la mirada puesta en la Ronda de Outeiro.
Dicen que en primavera hay que dejar volar la imaginación,
las ideas,
los planes.
Pues yo esta primavera voy a dejar volar mis gafas. Porque ahora en Baviera, la primera consulta en tu operación de miopía, hipermetropía y astigmatismo es gratis.
Pide cita en el 900-180-100 o ven a Baviera esta primavera y di adiós a las gafas.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Ya hemos perdido la cuenta de cuántos llevan, pero te cuento ahora un nuevo suceso. En el edificio conflictivo de la Ronda de Outeiro, dos personas resultaron afectadas por la inhalación de humo tras el incendio que se originó este sábado a primera hora en un colchón situado en el primer piso de este inmueble. José Roble es secretario de la plataforma vecinal Mayos Bigoño.
Esta vez pues fue un incendio provocado en un colchón, pues no se sabe bien, porque unos dicen que hubo una yerta entre dos, otros que un descuido fumando, no se sabe bien. Lo que se sabe es que, bueno, eran las 7 de la mañana, tiraron, al empezar a arder el colchón, pues lo echaron a sacarlo por la ventana o meterlo en una habitación y cerrarlo. Lo sacaron al cañón de la escalera, o sea, a las escaleras, y claro, hizo de chimenea.
Este edificio, en el entorno de la estación de tren, es un foco constante de problemas de convivencia e inseguridad debido a las personas conflictivas que se congregan. Hasta 30 llegaron a detectarse hacinadas dentro de las distintas dependencias del edificio, en una total insalubridad. Los problemas son diarios y afectan a vecinos y comerciantes, y se hicieron más graves después de la pandemia.
Pues no es ocupación, no, pero tampoco es una vivienda normal, porque al parecer, porque claro, eso hay que demostrarlo, se le está cobrando un alquiler, el propietario lo tiene como un, no sé, como una pensión, pero en B, y coge, pues sí, no a lo mejorcito del barrio, está claro.
El incendio, que se reavivó poco después de su inicio, ha derivado en un nuevo precinto de la puerta del edificio. Pero la solución no es solo cerrar este inmueble, porque toda la gente que está dentro se va a otros lugares. Entre ellos, por cierto, el inmueble de la calle Diego Delicado, donde hace algunas semanas se registró otro incendio. La clave, dice Roble, está en los servicios sociales.
La gente lo sacas de ahí, pues tiene que buscarse la vida en otro lado. Ahora lo estamos viendo, que están pues algunos en portales, en tiendas que tienen así un poquito de entrada con cristalera, pues duermen ahí. O sea, tampoco pedimos, queremos eso, queremos que les busquen una solución. Entendemos que, vamos, por lo que yo vi allí, también vino por Cruz Roja, y les ofrecen ir a los albergues y ir a los centros de que tienen para ellos, y no quieren ir porque, bueno, como hay unas normas, claro, no pueden llevar alcohol, no pueden fumar dentro de las dependencias, pues no quieren.
Enseguida te cuento las citas de esta jornada.
Inspira profundamente. Siente cómo poco a poco la tranquilidad te embarga.
Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Kona híbrido por 357 euros al mes o un Santa Fe híbrido por 612 con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Hola, buenas. Es que estoy buscando las lámparas, ¿eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me las montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lucete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lucete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Cuando haces una reforma no solo construyes espacios, construyes tus ilusiones. En Nortecnia llevamos más de 20 años dando vida a proyectos ilusionantes de obra nueva, rehabilitación o reforma. Te escuchamos, te entendemos y conectamos contigo desde el primer momento, cuidando cada detalle para que todo salga como tú quieres, como siempre lo soñaste. Nortecnia, damos forma al hogar que imaginas. Llámanos ya al 682-066-101 y visita nortecnia.com.
Ya no sabemos cómo avisarte más. Este mes tu nuevo Opel Corsa te espera en Fiateira Motor. Llévatelo desde 14.900 euros con entrega inmediata. Este es tu último aviso. Fiateira Motor, concesionario Opel en A Coruña y Santiago.
Dicen que en primavera hay que dejar volar la imaginación,
las ideas,
los planes.
Pues yo esta primavera voy a dejar volar mis gafas. Porque ahora en Baviera, la primera consulta en tu operación de miopía, hipermetropía y astigmatismo es gratis.
Pide cita en el 900-180-100 o ven a Baviera esta primavera y di adiós a las gafas.
Y estamos de celebración, la ciudad está de celebración en color verde para la undécima Copa del Rey del Hockey Club Liceo Pepe Torrente.
Un nuevo título para el equipo más laureado de Galicia, para el Liceo esa Copa del Rey, ganada después de vencer en la final 1-4 al Calafell, con gol de Arnau Sau y sobre todo un hat-trick de Bruno Saavedra. Y hoy han paseado la Copa, como no podía ser de otra manera, por la delegación de la Xunta con el consejero Diego Calvo y también en el Palacio de María Pita con la alcaldesa Inés Rey, que así les hablaba a Juan Copa, a los jugadores, a la directiva, a los allí presentes.
Os veo buena cara, ¿eh? Yo siempre me fijo mucho en las caras, veo que mantenéis la verticalidad y es probablemente porque ya os he visto por la ventana equilibrando el pH en una terraza de María Pita, lo cual está muy bien para mantener así la sonrisa y poder decir unas palabras coherentes. De coherencia, de constancia, de identidad, de trabajo, de tesón, va todo esto.
No es para menos, hay que celebrar porque es un nuevo título para la ciudad, un nuevo título para el Liceo, los que nunca fallan, el ADN verde y blanco, siempre están en la pelea, nuevo entorchado para el conjunto colegial, en este caso una Copa del Rey, pero esto no para, el jueves hay Champions, partido importante en el Palacio de los Deportes de Riazor, frente al Barcelos. La verdad es que lo de la Federación, váyatela, poner la Copa del Rey en una semana de Champions, donde hay tanto en juego, porque es un partido muy importante para el Liceo, que en caso de ganar daría un paso de gigante para estar en esa final a 8 y, por qué no, soñar con un nuevo título, en este caso la Copa de Europa.
Y mientras el Depor, que bueno, suma y sigue, puede sumar mejor o peor, pero suma y sigue.
Gana, que es importante, y sigue en ascenso directo, es segundo clasificado. El conjunto de Antonio Hidalgo venció 2-1 en Riazor al Zaragoza, con un recibimiento espectacular de los aficionados, y ahora le toca el sábado visitar al Sporting en el Molinón. Tienen bastante pollo allí en Asturias, porque algunos aficionados que no quieren entrar al partido porque es día del club, les hacen pasar por taquilla. Lo que sí que va a haber es mucho aficionado blanquiazul en las gradas ante un equipo que entrena el ex blanquiazul Borja Jiménez.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y más cuestiones de la actualidad, porque te hablo ahora del Pazo de Meirás, al que se ha referido el presidente de la Xunta después del Consejo de Gobierno. Apoyo al Gobierno central en esa intención de que los francos reciban esa indemnización por los usos y las reformas de este bien durante los últimos años. Esto decía Alfonso Rueda.
Os acordamos comunicar y abogacía de Estado a nosa intención de sumarnos o recurso sobre a indemnización en caso de que finalmente a abogacía de Estado o Goberno central decida presentarlo. Por tanto, analizado por los servicios jurídicos, entendemos que procede. Si quien tenga legitimación, a capacidad para poder presentarlo, decide facelo, a Xunta de Galicia sumaríase, como viñemos facendo hasta agora, en todo o proceso.
Y da un paso adelante. Una vez que estén los trabajos terminados, las obras necesarias en el Pazo, la Xunta se postula para gestionar Meirás.
O acordo que tomamos hoxe é manifestar outra vez o Goberno central a intención da Xunta de facerse cargo da xestión do Pazo de Meirás. Hai que valorar a fórmula máis axeitada, podría ser unha cesión, unha transferencia de titularidade, xa quería que falar, pero en todo caso, a Xunta de Galicia quiere gestionar o Pazo.
El día va a continuar con sol, cielo más despejado por la tarde según Meteo Galicia y máximas de 17 grados moderadas por el viento del nordeste. Sigue todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.